Vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Ángel Delgado Silva, destacado constitucionalista, jurista y analista en temas políticos. Le agradecemos siempre la amabilidad que tiene con RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Ángel Delgado.
Muy agradecido por la invitación que me va a permitir comunicarme con todos los amigos en todas las regiones de nuestra patria. Muchas gracias.
¿Cómo está observando usted el panorama en el país, ¿no? Acaba de otorgar el Congreso un voto de confianza. El presidente del Consejo de Ministros dijo que se van a replantear algunos temas frente a la emergencia que vivimos, ¿no? ¿Cómo observa usted este panorama? El presidente tiene una imagen optimista, triunfalista de ver las cosas, las cifras son diferentes, ya nos ubicamos entre los 10 países que tienen mayor incidencia, mayor prevalencia de contagios. ¿Cómo observa usted esta situación, por favor?
Bueno, con mucha preocupación, decepcionado y realmente en algunos momentos perplejo, porque no puedo creer lo que escucho, cómo existe desde el lado oficial un mensaje triunfalista que se contradice ostensiblemente con lo que pasa en la realidad. La prensa independiente, como ustedes, todos los días destaca, y en todos los lugares del territorio nacional, las deficiencias, el fracaso cotidiano de las políticas de salud y las políticas para poder reactivar la economía nacional. Ahí están los reclamos de millones de peruanos que, repito, en distintas partes de la patria expresan que están ante un dilema gravísimo. O se contagian y salen a la calle a pesar de la amenaza del contagio, o simplemente en sus casas mueren de hambre. Y entre ese dilema, el gobierno no tiene ninguna solución, porque la fuerza, la policía o el ejército no pueden en ninguna parte del mundo impedir que una manifestación de sobrevivencia, el instinto natural a vivir, a respirar, a comer, pueda ser detenido con cualquier amenaza. Eso es lo que el gobierno no ha registrado en el análisis que hace de la situación para plantear medidas. Y por eso yo soy uno de los que he señalado, no de ahora, sino de tiempo atrás, de que hay un rumbo errado en las políticas seguidas, que la estrategia en materia de salud no sirve. Repito, ahí están las cifras. En la curva de crecimiento de contagios va hacia arriba. Cada vez hay más contagiados y el número de muertos también se incrementa, a pesar de los subregistros, a pesar de que las cifras, como sabemos, están maquilladas. Y ante este hecho, notamos una tozudez por parte del gobierno y sus voceros, que dicen que estamos derrotando a la pandemia, que la curva se ha achatado, que hemos llegado a una meseta, y la verdad es que parece que estamos en un mundo de locos, donde la gente dice cosas que no tienen nada que hacer con la realidad. Y la decepción mía es que, lamentablemente, el Congreso de la República, que la semana pasada tuvo la gran oportunidad para decirle en nombre de toda la nación que lo votó hace 2 meses, 3 meses, señor Vizcarra, basta, ponga usted un equipo de verdad al frente de estos retos gigantescos. El señor Ceballos no puede ser la única persona para poder dirigir, desde el punto de vista ministerial, la lucha contra la enfermedad y la reactivación de la patria. Ponga usted ministro de verdad. Ve usted, y la burla ha sido que luego de 10 horas de un aburridísimo y tedioso proceso donde se decían cosas y se repetían, y donde el tono era crítico, al final no sabemos por qué razones subalternas el Congreso termina dando la confianza con un número de 89 votos a favor. Eso realmente es inadmisible y hace que la esperanza que teníamos algunos en que el Congreso pudiera enmendar las cosas, dado que es un Congreso reciente, nuevo, legítimo, porque ha sido elegido hace muy poco, pueda sacar la cara por nosotros y exigirle a Vizcarra que cambie aquel equipo que ha fracasado rotundamente, de que no dan pie con bola, de que no dan fuego y de que están llevando a que el país se enferme más y la patria peruana pueda estar a borde del abismo. Creo que eso es lo que se ha perdido, y por eso es mi profunda decepción y perplejidad también, porque no termino de entender cómo una situación de esta naturaleza puede persistirse en los señores Ceballos, Zamora y otros ministros que objetivamente no dan talla. Para ya no hablar, y lo dejamos para después, con la corrupción que está latente y cuyo ejemplo son los señores Swin, que pululan por el Estado por orden no de un ministro que ni siquiera sabe quién es, sino del propio presidente Vizcarra.
Aquí yo quería detenerme justamente al tema que usted ha tocado, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? Y estamos viendo que el caso del señor Richard Cisneros, conocido como el señor Richard Swing, simple y llanamente es la punta del iceberg, ¿no? Porque no podemos ver lo que está, o sea, no podemos ocultar lo que está ocurriendo en la Policía Nacional, ¿no? Ayer hemos visto un caso en el norte del país, pero Contraloría también ha denunciado hace 15, 20 días casos similares, ¿no? El caso de los gobiernos locales, ¿no? Algunos gobiernos regionales que están en cuestionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se tendría que hacer en estas circunstancias si no hay un equilibrio de poderes, como usted dice?
Por eso, pues, vea usted, la Constitución, para hacerlo sencillo, es una carta de reglas para administrar el poder. Vamos, en una palabreja que le gusta al gobierno y que nos la ha metido por todos lados, son los protocolos. O sea, para que funcione una política pública, una actividad del Estado, hay un protocolo, hay un conjunto de reglas, ¿ya? Y para todos nos quieren poner protocolos ahora. Bien, el gobierno, la acción gubernamental también está sometida a protocolos, y esos protocolos hacen que existe un balance de poder donde hay unos órganos que ejecutan, otros que planifican y otros que controlan, ¿no? Y cuando ese equilibrio, esas funciones separadas, se cruzan o no se ejecutan, evidentemente el protocolo no existe y se va por los suelos. Ve usted, cuando tenemos síntomas tan evidentes de corrupción, yo creo que el gobierno haría bien en tomar medidas radicales. Y la medida radical, ve usted, no es solamente sacar a una ministra, que además ni la conocíamos, pero que en época de pandemia le ha dado al señor Swin dos contratos por casi 37,000 o 30,000+ soles, y lo peor es que no sabemos para qué cosa. Porque bien, si todavía el señor Swin fuera, pues, un destacado profesional que hace un aporte al servicio público, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Así son las cosas. Hay que contratar a los mejores. Pero es un bufón, es un elemento mentiroso, que además se ufana de que tiene un enorme poder dentro del Estado, y ha llegado a decir, medio borracho, medio drogado, no sé qué cosa, que él es el que pone los ministros, él ha sacado a la ministra, que se siente contento con la popularidad que tiene. Ese es el hombre de confianza de Vizcarra. Esos son los amigos del presidente. Porque vea usted, es increíble que habiendo pasado tantos ministros, el señor Swin se haya mantenido. Los ministros cambiaban, pero Swin se mantenía. Y eso no se explica por los ministros que, repito, son personajes de segundo insignificado, son meras anécdotas en la vida del país. Pero es porque se siente la persona respaldada por el presidente. Y luego el presidente sale en una conferencia a decir que aquí no hay tarjetazos, de que aquí son los méritos los que determinan, aquí se acabó la época antigua de la influencia. Mira, la mentira no puede ser más evidente. Yo, la verdad, estoy perplejo y no termino de entender, a pesar que me esfuerzo como muchos otros colegas, cómo el presidente puede decir cosas tan distintas a la realidad. De repente puede ser que la pandemia nos ha llevado a lo que sucedió en la época bíblica de la Torre de Babel, donde de repente la gente de una ciudad, de un país determinado, no pudieron entenderse porque Dios les confundió y hablaron lenguas distintas. Parece que estuviéramos en una situación parecida, donde lo blanco para Vizcarra es negro, donde lo alto es bajo, donde las palabras ya no significan nada, y en consecuencia ya no podemos entenderlo. ¿Cómo el señor Vizcarra puede salir después del señor Swin, decir que en su gobierno no hay tarjetazos, no hay influencia? Ayer escuchábamos a un representante del partido que llevó a Pedro Pablo Kuczynski y nos dice que el señor Swin era un amigo de Vizcarra, que venía de Moquegua, que lo trajo para que sea el ayayero, el presentador en la campaña. Bueno, este elemento, que no tiene ninguna virtud y que por sus declaraciones es un fantoche, es uno de los del círculo íntimo del presidente, y seguramente es el que toma decisiones, seguramente es el que está marcando la línea sin que nosotros lo entendamos. Y eso es el problema, que es un gobierno no transparente, que es un gobierno que se está manejando en base a mecanismos ocultos, que el caso Swin simplemente nos permite dar una visión general, pero habría que profundizar para ya ir más allá de la punta del iceberg y entender que aquí hay una mafia gigantesca de elementos incapaces, bufones como Swin, que estarían manejando la política en los distintos portafolios. ¿Qué cultura va a haber con el señor Swin? Pues por favor, ya entendemos por qué ese ministerio ha pasado sin pena ni gloria, desapercibido, y no ha promovido ningún acto cultural importante, no ha hecho nada por el bicentenario de la independencia que cumplimos el año 21. Y claro, ¿qué vamos a hacer si tenemos un señor Swin que es, repito, el payaso del circo, al cual como payaso se le está dando una serie de prebendas que además son insultos para la miseria de médicos y enfermeras, policías, que todos los días se tienen que enfrentar y jugarse la vida dando protección o atención a los enfermos, poniendo en riesgo su propia vida?
Ahora, doctor,
ese tipo de cosas son lo que no entendemos. Creo que si se lograra jalar esa pita y detener pues al señor Swin y aplicarle las reglas de la confesión sincera, de la colaboración eficaz, tendríamos nosotros un panorama que podría sorprendernos. Vea usted, toda corrupción es nefasta, y con esto quiero terminar, pero la corrupción que se da en época en la cual los compatriotas se están muriendo de hambre, se están muriendo por la enfermedad, por la desatención del Estado, no tiene nombre y debe ser condenada de modo más explícito. Esta es una corrupción criminal, de efectos criminales, y parece que detrás de todo esto está por lo menos la sombra protectora del presidente de la República, a lo menos que él nos demuestre lo contrario. Ese señor Swin no ha nacido porque la señora, que ni sé cómo se llama, exministra de Justicia,
la doctora
Guillén, no, ni lo conocía probablemente, y si lo ha puesto, y ha estado durante todo el mandato de Vizcarra, 2 años y 3 meses al frente, es porque tenía una vara gigantesca, y esa vara gigantesca, como ya se viene descubriendo, solamente la podía dar quien era presidente de la República, el señor Vizcarra.
Ahora, ¿cómo percibe usted las presentaciones una o dos veces por semana del presidente de la República, ¿no? Hay quienes interpretan que esto tiene más un discurso político que un discurso en medio de la emergencia que vivimos.
Por supuesto que sí, vea usted. Aquí yo estoy tratando de elaborar algunas hipótesis, son provisionales todavía. ¿Por qué tenemos una actitud gubernamental triunfalista, desafiante, impermeable a la crítica, insensible al dolor de los peruanos, que hace lo que le da la gana y no lo que se debiera hacer? Porque mire usted, el señor Vizcarra, evidentemente no es el estadista que todos queremos, pero también tampoco es un hombre torpe, es un ingeniero que tiene conocimiento, ha tenido algo de experiencia política y gubernamental. Entonces él puede discernir aquello que está caminando bien de aquello que está caminando mal. Y ahí entonces que nos preocupa por qué ante las evidencias, que inclusive la misma prensa que lo adula y la prensa, la gran prensa que recibe ingentes cantidades de dinero para la propaganda estatal, le está diciendo, porque ya no se puede ocultar, el cúmulo inmenso de deficiencias, de agravios a la población. Bueno, la pregunta que hay que hacerse, y eso es un tema para discutirlo más adelante, es por qué el presidente Vizcarra no reacciona, ¿no? ¿Por qué insiste en un personaje tan oscuro como el señor Ceballos, que pudo haberle servido en la época, hace 9 meses, para poder enfrentar el proceloso, el difícil interregno de gobernar sin parlamento? Y bueno, pues en ese momento, recuerda usted que mucha gente no quiso participar. Mucha gente del gobierno desertó por temor a alguna consecuencia. Bien, ¿por qué el señor Vizcarra insiste tanto? Creo yo de que cuando llegue el coronavirus, en lugar de hacer lo que todo estadista sensato hace, sea de derecha, sea de izquierda, pero que tenga sensatez, que tenga la cabeza bien puesta y que tenga un estilo de gobierno adecuado, pone un equipo de primer nivel, pone una selección, pero pone la cosa misma, la nave del Estado en aguas mansas, donde puede experimentar pues con los Zamora, con Inostroza, con la señorita Alba, puede llevar a los carichines, a los marineros sin experiencia para que se vayan fogueando, o a los futbolistas para que ganen experiencia, cuando el partido se está ganando, o el partido no es importante. Pero cuando tenemos que navegar en la tormenta más brutal del presente siglo, uno no puede entender cómo gente de segunda y tercera calichines pueden estar al frente de la nave del Estado. Eso es inadmisible. Y entonces la única conclusión es que a mí me queda, es que por un lado al gobierno ya le gustó la gobernar en emergencia, ya le gustó la cuarentena, porque es una forma, primero, de cubrir su incapacidad. Dos, es una forma de echarle la culpa a la gente. Si la pandemia crece por tu culpa, que estás rompiendo la cuarentena. Tres, porque en ese momento se puede gobernar libre de ataduras. Los ministros, los funcionarios, hacen lo que da la gana porque no hay controles. Y cuatro, porque detrás de eso se esconde una sombra de corrupción como la que hemos visto en los sectores de salud en el interior, donde no solamente ve usted, hay el tema de Chiclayo, donde una empresa que está con familiares de oficiales que están trabajando en institución, tienen contratos de años atrás y siguen teniéndolos impunemente. Nadie se da cuenta de eso. Cuando es muy fácil ir a los registros públicos y saber quiénes son los dueños, quiénes son los accionistas, los socios de esa empresa. Pero recuerdo también el caso que han comprado un avión fantasma, un avión que no existe, que lo están construyendo, ¿no? Y eso ha sido recientemente, un Antonov, una aeronave que no está certificada y que para ocultar el estropicio han usado una fórmula que me parece fatal y creo que habría que denunciarla, esta fórmula de compras de gobierno a gobierno. Vea, de gobierno a gobierno sería si fuera el sector público contra sector público. Pero resulta que en la mayoría de países, ese de gobierno a gobierno es una suerte de carta de recomendación que un Estado le dice al Perú, oye, sí, bueno, pero aquí compra con la compañía tal, con la compañía privada tal o tal, con lo cual se evita el proceso de licitación internacional. Y entonces se compra verdadera basura. A otro país. Vea, si un país viene al Perú y dice, y a ver, recomiéndame una fábrica tal, yo recomiendo pues una empresa peruana sin ningún problema, allá tú. Y eso es lo que está pasando. Bajo la fórmula de gobierno a gobierno, se están burlando los procedimientos de concurso y en consecuencia, en lugar de escoger lo mejor y al mejor precio, se está comprando basura a precio disparado. Y ya lo más insólito es este escándalo del Antonov, que vea usted, que ni siquiera ha sido probado, es una aeronave que está en el diseño y que ahora por la situación de emergencia en todo el mundo, en Ucrania ya no se ha continuado. Esa aeronave, digo, se ha entregado al Perú hace dos años, y vea usted que todavía no se hace. Y la penalidad, es una penalidad ridícula, pues no, de $10,000 por los dos primeros meses, que no pueda cumplirse con el contrato.
Situación compleja, ¿no?
Este tipo de cosas que estamos aquí descubriendo son sencillamente inaceptables. Es una corrupción gigantesca y que se está realizando en épocas en las cuales, pero en la época del señor Vizcarra, y en una época en la cual además la gente se está muriendo de hambre y se está muriendo por la enfermedad. Resulta inaceptable que no haya controles y que se esté gobernando la cosa como está. La cuarentena le sirve a Vizcarra para meter miedo, poner a la policía, para evitar la protesta social y la gente no salga a las calles como debiera. Y entonces estamos configurando un régimen autocrático con mayor claridad. Y esa salida de Vizcarra todos los días, a media mañana, lo pretenden convertir en una especie de Truman. Es una repetición mediocre del aló presidente del dictador Chávez en Venezuela, que, ve usted, Si usted analiza esos discursos de media, de una hora y media, 2 horas, no hay logros, de verdad, y los logros son mentirosos, son cifras que son desmentidas por la realidad. Dijo hace 15 días que había meseta, y hoy hemos doblado. Mira, cuando el señor presidente, el 13 de mayo, dijo que había meseta, estábamos en 72.000, 73.000 infectados. 15 días después, esta cifra se ha doblado a más de 150, 150 mil infectados. Entonces, si esa es una meseta, yo no sé pues qué geografía, qué cosa estudió el señor Vizcarra en el colegio. Y por eso le digo, sí, las palabras ya no significan nada. Sí.
Situación compleja.
No nos podemos entender.
Muy difícil.
Y por eso entonces yo creo que aquí esto es insoportable. Y por esa vía estamos destruyendo al Perú, tanto a la salud de los peruanos como a la infraestructura que nos va a permitir después recuperarnos y reconstruir la patria, ¿no? Creo que es una situación extremadamente gravísima y la verdad yo lamento mucho tener que hacer estos comentarios, pero no entiendo. Y lo que único que puedo decir es que la terquedad de Vizcarra obedece a que quiere reforzar un régimen autoritario. A él le fue bien con el cierre del Congreso, le fue bien con pechar a la oposición, le fue bien con perseguir a los rivales, meterlos presos, aprovechando sus relaciones con Odebrecht, aprovecha bien. Yo creo que ganó esa batalla, hay que reconocerlo, humildemente, reconoció esa batalla, hay que reconocer hidalgamente que eso sucedió. Pero eso no puede ser la fórmula de gobierno en una época de calamidad como la que estamos viviendo el día de hoy.
Así es.
Todos los países del mundo, un país normal, en una época de guerra, de catástrofe, de epidemia como la que tenemos, llama a sus mejores, forma un gobierno de unidad nacional, un gobierno de ancha base. Eso es lo que se hace. Eso se hizo en la guerra, eso hizo el rey de Inglaterra, llamó a Churchill, que era un personaje que estaba fuera del establishment, y armó un equipo con conservadores, con liberales, con laboristas, con todos, para enfrentar la guerra mundial. ¿Se da cuenta usted?
Así es.
Igual, de hecho, en todas las experiencias, se deja de lado la diferencia política, se hace una tregua, se busca la reconciliación nacional y se enfrenta a la crisis con los mejores cuadros que tenemos, porque el enemigo es común, el enemigo es para todos.
Así es,
está doctor, por medio de Perú. Pero eso que digo yo, que es tan elemental y es la experiencia mundial, el señor Vizcarra no quiere entenderlo bajo ningún concepto.
Doctor Ángel Delgado, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día.
Gracias a usted, un gran abrazo.